Queridos hermanos, le he pedido mucho al Señor por la noche, no porque he dormido bien. Le he pedido mucho que me diera una palabra para hoy, a ver qué tenía que decir. Y al final he entendido que me dice que hable del amor a Él, amor a Cristo, me dice el Espíritu Santo. Digo, pero algo más, porque amor a Cristo, así fue las buenas. Bueno, dice, pero si te lo vengo diciendo todo el tiempo, desbroza la figura de Cristo, quítale aditamentos que añadís vosotros y habéis añadido mucho a lo largo de los siglos, para encontrar al Cristo que hoy, 2014, la gente necesita y desde donde puede amar, o mejor dicho, dejarse amado, dejarse amar. Pues voy a por ello, a ver lo que me sale. Y una de las cosas que recuerdo de esta Pascua es que el Jueves Santo, en una homilía improvisada, cazada a lazo, que yo no estaba concelebrando siquiera, pues dije cosas, pero solo me acuerdo mucho de una. Y aquella cosa que dije, que varias personas se dieron cuenta, porque me lo han dicho, dije una cosa que puede sonar a barbaridad, pero a lo mejor no es barbaridad. A lo mejor es uno de esos aditamentos que le hemos añadido a lo largo de los siglos y que desfiguran la figura humana de Jesús. Y lo que dije fue lo siguiente. Era el día de la institución de la Eucaristía, Jueves Santo. Y dije que probablemente Jesucristo, cuando convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su cuerpo, no sabía bien lo que hacía, ni lo entendía muy bien. Yo eso nunca lo he oído, ¿eh? Fue un invento homilético de aquel día. Pero se me ha metido mucho en el corazón. Y el Espíritu Santo también funciona en este siglo. ¿Y por qué no va a funcionar aquí? ¿Por qué no nos va a decir cosas nuevas que se compaginan bien con el sentir, sobre todo vivencial, fenomenológico, del corazón del hombre de ahora? Jesucristo en este momento tiene que ser sentido como hombre un montón, porque si no la gente no se identifica con algún Cristo vaporoso, burbujeante, etéreo. No, tiene que pasar por las mismas que yo paso, si no, no me vale. Es un Dios que no me vale. Y entonces yo pienso que puede ser, es una opinión teológica, puede ser que Jesucristo no se enterara bien, porque como nos dice San Lucas, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. El que crece en sabiduría es porque antes era menos sabio. El que crece en estatura es porque antes era más chiquito. El crecimiento siempre lleva con eso, de menos a más. Entonces Jesucristo estaba sometido también a eso. Y San Lucas y los otros evangelistas nos dicen que Jesús inició su vida pública después de ser bautizado en el Jordán, inició su vida pública guiado por el Espíritu Santo. Bien, guiado por el Espíritu Santo. O sea, no por él mismo. Él no sabía lo que tenía que hacer. Iba guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le llevó al desierto. ¿Os acordáis, verdad? Que lo dice el Evangelio. El Espíritu Santo, muchas cosas. Entonces, una de las cosas que necesitamos los hombres de hoy para amar al Cristo que hoy necesita esta humanidad es perder la fuerza que tienen algunas creencias del pasado, algunos principios teológicos del pasado, algunas formas de ser, de ver y de actuar el cristianismo que creemos que son fe, y no es fe, es creencia. Hay una diferencia muy grande entre la fe en Cristo, y la fe y el amor están muy juntos, y entre la creencia y Cristo. La creencia y Cristo están muy lejos. Muy lejos. Yo, como buen dominico, pues tengo a Santo Tomás por guía, Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de la Iglesia, que la Iglesia lo ha recomendado muchísimo siempre, hasta el Vaticano II incluido. Cuando yo era joven no estudié demasiado a Santo Tomás, ni a nadie, por mi carácter. Pero lo que no estudié de joven, lo he estudiado de viejo. Cuando el Espíritu Santo me empezó a mover por dentro, como a todos vosotros, porque estáis aquí todos vosotros, porque el Espíritu Santo os ha movido por dentro. A cada uno según su forma. A mí, evidentemente, como cura y como un poco predicador y un poco teólogo, porque yo de todo soy un aprendiz un poquito. He estado 11 años en Móstoles y he tenido que hacer viajes de Móstoles a Madrid montones. Nunca me ha concedido el Señor un coche en la vida. Mira que se lo he pedido porque muchos frailes lo tienen, yo nunca. Digo, allá un paria. El paria del movimiento. Y el paria del movimiento viaja en el metro. Pues bien, yo he leído entre Móstoles y Madrid el tratado del Verbo encarnado, o como se dice en latín, Tractatus de Verbo Incarnato, porque yo lo leía en latín en una Suma Teológica de Santo Tomás que la tenía ya de joven. La tuve incluso en Alemania cuando estudiaba allí. Me lo he leído un montón de veces. Ay, no podía estar de acuerdo. Pero claro, yo me sentía mal. Por una parte, ¿cómo es posible que Santo Tomás diga esto que a mí no me va? Por una parte. Pero por otra parte, y si hay que decir ahora otra cosa, voy a estar yo sujeto a Santo Tomás, que al fin y al cabo todo lo que dijo eran opiniones teológicas. Porque en la doctrina de la Iglesia hay que distinguir muy claramente dos cosas también. Una, los dogmas. Los dogmas de fe. Sobre todo los que recitamos en el credo los domingos. Esos son incontestables. Y alguno más que ha añadido la iglesia. Estos son de fe. Aquí no se puede decir, es que yo opino, mire, usted no opina nada. O es católico o no lo es. Si dice usted que en Jesucristo no hay una sola persona con dos naturalezas, sino que hay no sé qué otra cosa, se sale de la fe. Pero una cosa es salirse de la fe y otra cosa es las explicaciones que un señor, por muy importante que sea, puedan dar de pasos o de situaciones o de dogmas de fe. Y entonces Santo Tomás de Aquino tiene su opinión sobre el Verbo encarnado, sencillamente que a mí no me van. Por ejemplo, y me dolía, ¿eh? Pero Santo Tomás de Aquino es del siglo XIII. Y a lo mejor algunos de vosotros sois muy tomistas y no dais el paso al 2014. Y a lo mejor os quedáis ahí chiquititos porque seguís opiniones teológicas. Que en este momento el Espíritu Santo nos está revolviendo para colocarnos en el tiempo de ahora, en esta situación. Yo cuando leía que Jesucristo desde el momento de nacer vivía en la visión beatífica. La visión beatífica es la visión que tenemos de Dios en el cielo, que tendremos cuando nos muramos, que es, digamos, la complexión del don de inteligencia. Allí entenderemos a Dios y le veremos tal cual es, cara a cara. No necesitaremos intermedio. Pues Jesucristo se pasó toda la vida viendo a Dios. Digo, pues, este no es un hombre como yo. No es un hombre como yo. Ni aun en las situaciones más difíciles. No. Porque claro, uno que esté viendo a Dios en todos los momentos, ¿qué puede significar para él un sufrimiento, una cruz? ¿Qué significaron las palabras, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Pues si te estoy viendo, estoy diciendo una mentira. Entonces el problema es dejar a Jesucristo en la pura humanidad, en su forma de siervo, como dice San Pablo, pequeño, pobre, despistado, sin saber muchas veces qué hacer. Pero entonces, ¿cómo hacía esos milagros tan tremendos? ¿Cómo decía que el Padre y yo somos una misma cosa? ¿Cómo decía todo esto? Basta con tener el Espíritu Santo muy fuerte, como él le tenía, y ser guiado por el Espíritu Santo para dejarle la pura humanidad guiado por el Espíritu Santo. No añadirle más ciencias, porque tenía la ciencia de no sé qué, porque tenía la ciencia de no sé cuánto. ¿Y por qué no le dejamos hombre, como tú y como yo? Que tenía que irse en soledad por las noches para rezar y rezar y rezar. ¿Por qué creéis vosotros que iba Jesucristo a rezar por las noches? Porque le gustaba el fresco. Para orar. ¿Y cuál era su oración? Que no me aparte de tu obediencia. Que no me aparte de ti, Señor. Que no se meta el demonio que me tienta, que me tentó y que me estará tentando todo el tiempo. Diciendo, mira, no, tú, date a conocer, tírate de ahí abajo. Todo el mundo ya te está reconociendo, vendrán los ángeles, te recogerán en el aire y todo el mundo dirá, maravilloso, vamos a creer en este, no, en este hombre. No, vamos a dejarlo pobre. Y la oración suya era esa. Entonces, pues, yo creo que estamos mucho más a gusto en este momento, tratando de eliminar creencias del pasado para quedarnos con un Jesucristo hombre escueto. La divinidad de Jesucristo se hizo pública, se reveló después de la resurrección. Incluso para los apóstoles que estaban con él, ningún apóstol. Huyeron todos como ratas. No, ninguno de ellos sabía que estaba tratando con Dios. Y Jesucristo, si lo sabía, es porque se lo iluminaba el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, que también le costaría ciertas iluminaciones. Y el propio Cristo le diría al Espíritu Santo: no te estás pasando. Pero ¿cómo le costó a Jesucristo? Porque todo esto es una historia personal de un hombre único, de un hombre maravilloso, extraordinario. Yo cuando pienso que a los 12 años estaba sentado en medio de los doctores, antes, como yo era pues bastante papanata, creí que este niño pues enseñaba a los doctores. Estaba allí para decirle a los doctores: están muy equivocados, yo sé más. Y ahora, claro, ya de mayor me doy cuenta que va. Jesucristo, que ya el Espíritu Santo le iba metiendo ciertas características de su misión a la que era llamado, pues Jesucristo cerraría los ojos y dice: a ver qué me dicen estos. A ver qué me dicen del Mesías. A ver qué me dicen de este sufriente, porque Jesucristo sabía ya a los 12 años del siervo de Yahvé. Había oído, había leído el capítulo 53 de Isaías, había muchas cosas, y estaba atento. ¿Seré yo ese? ¿Seré yo ese que dice Isaías que estará tan horrible que hasta se volverá, la gente volverá el rostro para no verle porque da asco? Eso lo hemos leído ayer, sí. Tremendo. Es decir, la propia humanidad de Jesucristo se la tragó. Él no vivió de su divinidad, no hizo un juego de naturalezas en este mundo. Ahora soy Dios y ahora soy hombre. Si me riñes como hombre, te castigo como Dios. Así que, ojo, ¿quién se mete conmigo? No. Siervo de hombre. Esto, siervo pobre. Siervo pobre, pues que, figúrate tú, lo llegaron a matar. Pero además de una forma cruelísima. Y el padre de acuerdo. El padre de acuerdo. Entonces yo pienso que para amar a Cristo en este momento, tenemos que conocernos bien a nosotros también. Saber cómo funciona el corazón del hombre de hoy. Que no funciona a base de hacer sacralidades, demasiadas sacralidades. Todo esto es sagrado. No hagas esto, no hagas lo otro. Oye, que no has tomado agua bendita al entrar en la iglesia. Te vas a condenar. Oye, que no has bendecido la mesa. Oye, que no sé cuántos. No es malo bendecir la mesa, pero bendecir la mesa como algo sagrado es malo. La obligación de bendecir la mesa es mala. Sencillamente porque pones la bendición en lugar de Jesucristo. Es decir, tenemos tantas cositas, tantos dogmitas, tantos que no son de fe, evidentemente, que son creencias, que son formas de ser a lo largo, que son teologías, si quieres, que nos atan, Hoy día la iglesia está más dividida por esto que por todo. Porque si os dais cuenta, porque a mí no me gustan estos o el otro grupo o el de más allá, es por creencias. Jesucristo es el mismo. Ay, no, pero es que tenemos que hacer las cosas. Unos ponen su énfasis en la moral. Ten cuidado. No digas como decía Job, que era otro que tal, el santo Job. Señor, ¿cómo es posible que a mí me sucedan estas cosas cuando yo guardo todos tus mandamientos? He hecho un pacto con mis ojos para no ver a las chicas por la calle. Eso lo dice. ¿Habéis leído el libro de Job, no? Pues esa es una de sus frases como más profundamente morales. He hecho un pacto con mis ojos, Señor. Tú lo sabes, que he hecho un pacto con mis ojos para no mirar a las chicas por la calle. Y yo, cuando lo leía, decía, pues yo no. Yo no he hecho ningún pacto para no ver a las chicas por la calle. Porque es más fácil caer en la creencia que en el amor a Jesucristo. Por menos de nada, cualquier cosa te estorba para amar a Jesucristo. Tienes que tener cuidado hasta la lectura de la Biblia, que tener cuidado alguna vez, sobre todo del Antiguo Testamento. Entonces, conocer bien lo que somos actualmente nosotros, cómo. Y si el Señor nos quiere utilizar a nosotros para un cambio profundo, figuraos este Papa. ¿Quién esperaba a este Papa? Si este Papa no lo entiende casi nadie. ¿Les gusta a la gente este estilo que tiene? Incluso la humanidad tremenda que tiene en sus dichos, pero que no es humanidad. Si este era un... No es humanidad. Es Espíritu Santo puro. Y nos quiere llevar a un Cristo puro, el de hoy, no el de antes. Ese Papa no era nada. La priora de las Dominicas de Buenos Aires, Silvia, que yo la conocí aquí en España, pues me mandó una carta, siendo prior, me mandó una carta del Papa este a ellas, a ella que era la priora, cuando era obispo, y me decía: yo nunca he visto una transformación del Espíritu Santo más grande que la de este hombre. Dice, porque este hombre no tenía ni un pelo de simpático, absolutamente. Cuando vino a esta casa jamás prodigó el más mínimo afecto, nada más que el cumplimiento de esto. Digamos, era un borde. Esta palabra española lo explica muy bien. Le hacen papa y resulta que le dan premio a la simpatía y cariño universales. Y ella misma lo reconocía, dice, nunca se vio. Y hay muchos testimonios de Buenos Aires que te lo dicen. Pero ahora, el Espíritu Santo, pero sobre todo lo que predica. Lo que te predica es que te predica un Jesucristo fuera de creencias. Si les ha pillado a todos los obispos en calzoncillos. Si ahora no saben dónde ir con la predicación de ese nuevo Papa. No saben dónde ir. ¿Dónde van? Si te dice el Papa, no creas que eres un príncipe, eres un pastorzuelo y que huelas a oveja. Y entonces, pues, y si a nosotros nos ha ayudado o ha querido el Papa, el Espíritu Santo, que sirvamos de apoyo a esta predicación que él tenía ya pensada a través de este papa, este borde. Pero si lo tenía él pensado, porque a nosotros evidentemente que nos ha puesto en nuestro pequeño espacio espiritual que nos toque fecundar, nos ha puesto, porque lo que está diciendo el Papa a todo el mundo ya se decía entre nosotros hace 37 años. Claro, nadie nos entendió, ningún obispo aquí en España nos apoyó, nos han dejado hacer, que ya es bastante. Pero el Papa ahora confirma, pero nosotros venimos apoyando en el Espíritu Santo unos ojos nuevos para ver a un Jesús nuevo, para un mundo y unos hombres nuevos a los cuales quiere amar Jesucristo como les amaría en otras épocas que no son las nuestras. Porque se trata, sencillamente, de descargar al hombre actual de sacralidades y de problemas y de todo esto, para dejar el corazón suficientemente abierto y limpio para que el nuevo Jesús de la nueva iglesia, que es el mismo de antes, pero en esta época y con la gente de esta época, pues pueda llegar profundamente al corazón de la gente de hoy. Porque no se trata de que nosotros nos actualicemos para amar a Jesucristo, porque el amor de Cristo del que estoy hablando no es de mí a Cristo, es de Cristo a mí. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos ama a nosotros. Déjate vaciar el cántaro, tú eres un cántaro. Y si estás lleno de creencias o de dogmitas de esos que la historia va fabricando, no te cabe el Jesús bueno. Ya está lleno el cántaro. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Vamos a vaciar estos cántaros, porque si no, el Cristo no puede amarte, no puede entrar en tu corazón, no puede entrar en algo que tú después vas a experimentar como la acción de Dios en ti, la que inicia la alabanza, la que inicia la fe verdadera y la que inicia un amor maravilloso a Jesucristo, porque resulta que se ama cuando verdaderamente sientes que alguien te está queriendo a ti primero, o que te está queriendo de tal forma que está cambiando tu vida, que te está transformando, que te está quitando la soledad más honda, que está entrando en tus infiernos, que te está llevando al descanso interior profundo de una vida en la que Dios es el que verdaderamente nos conduce al cielo. ¿Qué hizo Jesucristo el sábado santo? Pues bajar a quitar todos los dioses que tenían todos estos que andaban por el seno de Abraham y toda esa gente, que fue poco amada, sencillamente pues fue escogida, elegida, pero eso no es suficiente. Bueno, bastante es. Pero eso no es suficiente, porque si Jesucristo te quiere, si está enamorado de ti, si Jesucristo nada menos que da una gota de sangre, no una, todas, pues lo que quiere es tener objetos de amor que respondan, porque el hombre está capacitado para responder al amor. Estamos capacitados para responder el amor. Y si tenemos el Espíritu Santo, estamos mucho más capacitados para responder el amor. Todo Dios cabe dentro de nosotros. Porque la inteligencia tiene límites. Yo no puedo entender a Dios todo entero, pero el amor no tiene límites. El amor atraviesa todas las fronteras posibles. Pues no tiene límites el amor. Entonces cabe todo Dios dentro de tu corazón. Y quiere. Él quiere. No quiere Él un ligue a medias. No quiere. Él quiere llegar a nosotros de una manera total, absoluta. Y el amor respuesta que hay en nosotros la tiene que hacer Jesucristo este día de Sábado Santo. Esta noche de Sábado Santo. Por eso cuando estuvo en el sepulcro no estuvo vacío, bajó a los infiernos. Échale muchas noches en tu vida de Sábado Santo para que Él baje a tus infiernos y te vaya quitando todas esas cosas para que mañana veas la luz de un mundo nuevo y de una resurrección resucitada en tu propio corazón, en tu propio ser. Y entonces descubrirás lo que es el amor. Pero cuando a lo largo de la vida, a lo largo de nuestra vida, a todos nosotros nos está haciendo el Señor ese despojo, porque al fin y al cabo, encima de ser un mostrenco y un medio hereje, con tantas santidades como traes, encima no quieres que te las quiten. Ay, no, porque aquí siempre se ha hecho así. Esto es así. Porque yo llevo 35 años en la renovación carismática y no me vengas tú que entraste ayer diciéndome que sientes de otra forma. Es que la renovación carismática, si nos descuidamos, entramos en el rollo de la creación de creencias. Ya sacralizamos cosas. Oye, que aquí siempre se ha hecho así, ¿eh? No vengas tú con... En vez de pensar, y si el Espíritu Santo nos está removiendo continuamente a todos, porque si el Espíritu Santo no renueva la renovación carismática, en 25 años estamos ya congelados, estamos estructurados. Ya lo único que nos interesa es pelearnos, y si es el caso, por el poder. A ver quién forma parte del discernimiento y habla en nombre de Dios. Pero ya predica creencias, ya predica dogmas. Y claro, el Espíritu Santo tiene que bajar a los infiernos de la propia renovación y hacer unas pasadas tremendas. Divisiones por acá, divisiones por allá. Y dices que estamos pecando contra Dios porque estamos tan divididos. ¿Qué dice San Pablo? Que las disensiones y las divisiones son necesarias. ¿Por qué? Porque si no somos un bloque. Un bloque, un bloque, un bloque, que cada vez hay menos movimiento interior y al final pues nos montarán en un barco y en alta mar nos tirarán a todos. El bloque entero. Si no hay esa... ¿Habéis visto alguna cosa en el universo que no esté en movimiento? Dios es amigo del movimiento, del continuo movimiento. Porque es que te tiene que hacer pobre todos los días. Si no te hace pobre todos los días, si no te duele por lo menos una muela, si no tienes que entregarle algo nuevo, si no tienes que vivir algo nuevo... Por eso la cruz, por eso todo esto está tan bien configurado para nuestro crecimiento, para nuestro vaciamiento, para nuestro eso. No protestes. No seas como Chus. No protestes. No protestes. Abre los ojos del Espíritu Santo y escucha a los que no protestan. Bueno, no del todo, porque los que no protestan a lo mejor no protestan por creencia, y entonces ya la liamos. En esa no protesta estoy yo, no está Jesucristo, está él, no está Jesucristo. O sea, aquí es que es un filo. Estamos siempre al filo del misterio, siempre en nuestra propia vida. Entonces tengo que estar todo el día pensando, no sé, hay que comer esta manzana. No. Si tú encuentras como malo el comer esta manzana, no tienes a Jesucristo. Cómete las que te dé la gana. Entonces tienes a Jesucristo. Mientras nazca de la libertad que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios, porque es verdadera. Por eso, pues, el Señor entra en nuestros infiernos, el Señor nos remueve, el Señor, o mediante problemas de todo tipo, porque figuraos, si no sé cuántos somos aquí, 90 o 100 o los que seamos, si cada uno se pone a dar su testimonio, es una maravilla de testimonios los que escucharíamos aquí. Es decir, el Espíritu Santo tiene un trabajo inmenso, tiene que tener un ordenador maravilloso para donde la ficha de cada uno, y estar al tanto de cada uno en todas las fichas, para ir dándote un poco más de cuerda, dándote un poco más este, ¿para qué? Porque somos como guiñoles en el Señor, pero no somos guiñoles, somos esto, amor, que necesita a dos personas. Por eso, hermanos, pues dejemos que el Señor se mueva dentro de nosotros. Hoy es el día del descanso, pero el descanso no puede darse si tienes la cama llena de púas. Y como todo lo que es tu religión son púas, pues el Señor quiere quitar todas las púas de tu cama para que Él pueda dormir contigo a gusto. Porque mira que si Jesucristo se pone a dormir contigo en una cama y se pasa toda la noche diciendo, jo, es que me pica por aquí, no sé qué, es que me pica por aquí, es que no sé cuántas. Entonces el amor consiste en la libertad de unión con nuestro Señor Jesucristo. En esta época en que vivimos, pues el Papa lo confirma, tiende, y lo sentimos en el corazón, a ver un Cristo que haya pasado por lo nuestro. Cuando tú estás en el límite, en el agobio, pues en la congoja, como dice Unamuno distingue el sufrimiento de la congoja. La congoja, dice Unamuno, es cuando el sufrimiento se te sube aquí, ya no te deja ni respirar. Entonces estás acongojado, de verdad. Pues, si nosotros no nos actualizamos a través del sufrimiento, asumido y aceptado la cruz por la que pasó Jesucristo, ahí qué difícil es amar a Jesucristo sin cruz. Prepararse, o sea, siempre ahí. Pero no hace falta tener culto todos los días, ¿eh? Ni todos los años, ni todas las temporadas, no. Pero sí tenerla dentro. No hace falta tener cruz, pero tenerla dentro, dejar que el Espíritu Santo. Tener amor a esta humanidad de Jesucristo, donde habita la plenitud de Dios, pues tenerla ya en tu corazón, a través del amor. Concepción Andreu, de la que vosotros habréis oído la mayoría. Concepción Andreu me decía a mí un día, que la encontré allí en la residencia, como un poco compungida, así como con remordimiento. Dice, mira, Chus, es que me está pasando una cosa tremenda, que yo no necesito a Dios. Que yo, porque más que rezo y clamo al Padre, yo no necesito a Dios. Digo, pero entonces, ¿Qué te ha pasado ahora? ¿Qué has comido? ¿Qué tomaste? Dice, mira, es que quiero tanto a Jesucristo como hombre. Le siento tan hombre y me plenifica de tal forma que yo no necesito más Dios que a Jesucristo hombre. ¿A ti qué te parece? Esto es malo, ¿verdad? Digo, bueno, tú sigue por ahí. Tú sigue por ahí. Aunque no menciones mucho al Padre, no te preocupes. Tú sigue dejándote unir con el Cristo hombre. No te olvides que es el camino, la verdad y la vida. Cristo hombre, que eso no se dice de Dios. ¿Quién salvó a San Agustín? ¿Qué dice San Agustín en las Confesiones y tantos otros? Cuando yo conocí al que está entre Dios y los hombres, al hombre Jesús, nada de Dios, porque Jesús es el que está de intermediario entre Dios y los hombres. Entonces todo se me abrió, porque es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros, yo estoy seguro que en el corazón, porque en este momento hay muchísima capacidad de amar en el mundo. Estamos en una época maravillosa. Tenemos una capacidad de amar ahora, precisamente cuando parece que estamos perdiendo a Dios. Pero es que a Dios antes se le amaba muy poco. A Dios se le daba culto. Había mucha religión, pero poca fe. Porque la fe estaba metida en estructuras, estructuradas que con cumplir con esas estructuras ya eras buen cristiano. Entonces, ahora me toca, antes de ayer me trasladé de convento y he ido al mío, porque he estado 10 meses en otro más céntrico por la cuestión de la enfermedad, médicos y eso. Y ahora me vuelvo al mío de antes, que ha cambiado un poco los frailes que había. Y ahora tengo de párroco a uno que ya hace 30 años me decía a mí, Chus, tú eres muy poco religioso, pero tienes fe. Y yo soy muy religioso, pero no tengo fe. Ya quisiera yo tener esa fe. Yo hago las ceremonias perfectamente, yo el incienso, no se me escapa ni una voluta de humo. Y yo le decía, yo tengo más fe que religión, eso es verdad. Yo he sido un hombre, y los que me conocéis, pues ya me conocéis. Soy muy poco religioso, pero desde siempre. Muy poco religioso y de ¿cómo se dice? De colocaciones en el altar, liturgias y todas estas cosas, yo no sé. Pero la fe sí que me la ha dado el Señor. Y entonces, pues, a lo largo de este año ya le preguntaré a este hombre. Pero le he oído una conferencia hace poco. En la semana, en la cuaresma, que ahí en Peñalver donde estaba yo, pues había una semana de charlas. La última la dio él. Impresionante. Solo siento no haberla grabado. Y no la grabé porque desconfiaba de él. Este religioso, ¿qué nos va a decir? Lo que hace falta es tener fe, pero este religioso, que parece un obispo, siempre va ahí con un... Pues nos dio una conferencia que me acordé de todos los grupos de... Yo creo que en España no hay nadie que pueda dar una conferencia de la gratuidad. Pero en serio. Y además poniéndose como testigo y diciendo, doy mi vida por esto. removió a todo el mundo, y como yo estaba allí y me citó varias veces, resulta que cuando terminó la charla toda la gente venía a mí. Y yo le decía a las señoras, no, si el que ha predicado es ese. Y él se escabullía al tío. Pues estamos en camino de ser hombres y mujeres de fe. Pero para ser hombres y mujeres de fe, de un Cristo limpio, limpio de tanta cosa, de tanta creencia, de tanta sacralización, de todo es sagrado. ¿Qué va a ser todo sagrado? ¿Qué va a ser todo sagrado? Es que es pecado si no hacemos este gesto, porque nuestra Santa Madre hace 400 años lo hizo. Pues no lo hagas, que es malo. Entonces era muy bueno. En aquel momento era bueno, pero ahora es malo. Porque se transforma ya en algo obligatorio. Lo único obligatorio que hay en este mundo para nosotros es Jesucristo. Y el Jesucristo que el Espíritu Santo nos vaya mostrando. Fuera de la fe de la Iglesia, que eso es lo supersagrado. Y eso es lo supersagrado también para mí. Fuera de la fe de la Iglesia, todo es libertad en el Espíritu Santo. Y lo que son dogmas, también pasados por el filtro. No así tal como suenan en la filosofía griega. Quietos. Yo acepto y aceptaré, porque además me llena el corazón profundamente, que Jesucristo es una sola persona en dos naturalezas. En este momento de la historia toca, porque los hombres de hoy necesitan exaltar más lo humano de Jesucristo, porque la gente, la Iglesia, no creía en la humanidad de Jesucristo, solo creíamos en su divinidad. Te ibas a confesar, se iban a confesar y decías, déjate amar por Jesucristo, mira cómo sufrió Jesucristo. Y te dice la gente, ah, pero Jesucristo era Dios. O sea, no creen en la humanidad. Jesucristo era Dios, o sea, no sufrió. Hizo la pantomima de sufrir, pero no sufrió. No, hijos, no. No. El amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo que quiere meter en tu corazón es que su sufrimiento fue total. Como hombre. Encima con el don del Espíritu que aumenta ese sufrimiento con una calidad inimaginable, para que quepan los pecados del mundo entero en él. Y para mí, que de ese don en el sufrimiento participó un montón también María. Pues si no, no hay cosas que yo en María no las entiendo, si no es desde el sufrimiento de Jesucristo, cuyo don del Espíritu Santo interior lo estilizó, lo profundizó, lo cualificó, no sé cómo decirlo, hasta poder acoger el pecado del mundo entero. Y María estuvo ahí. No llegó a la sangre. María no llegó a la sangre, pero a lo profundo del corazón, con don. Pero yo puedo sufrir, incluso puedo sufrir mucho en el Señor, en el Espíritu Santo, pero dentro de mi capacidad, que el Espíritu Santo no la aumenta, pues soy una persona poscorriente. Pero si el Señor quiere hacer de mí un sufridor con su don de aumentar cualitativamente el sufrimiento para cargar con otras personas que pueden estar a mi alrededor, que venga mucho Espíritu Santo, porque la capacidad del chus no. Y a María y a Cristo, o a Cristo y a María, pues yo creo que les dio una capacidad interior absolutamente inimaginable para un ser humano. Pero si yo no puedo cargar con nada. Si a mí me acusó una vez el maestro de novicios de haberle quitado la esclavina a otro fraile, siendo novicio joven, yo no se la había quitado. Y me puse, pero vamos, el que me echaran la culpa de algo sin haberlo hecho, terrible. ¿Por qué? Pues porque yo no podía soportar esa culpa, y Jesucristo, que tuvo que soportar las culpas del mundo entero, todas las esclavinas robadas o la capilla, como terrible, ¿verdad? Reventaría, claro, si yo casi reviento aquella noche. Hasta que el novicio más viejo, que era un catalán, que tenía 24 años, en un momento dado me pisó el pie y me dijo: te está probando la vocación. El maestro, el pillo de él, me acusaba. Él sabía que no había sido yo, pero me acusaba. A ver cómo reaccionaba. A ver si tenía vocación don Domenico. Dije yo, pues que haga lo que quiera. Después, al día siguiente, estuve toda la mañana, que era el 31 de enero precisamente, estuve toda la mañana en una galería que tenemos allí, mirando por las ventanas, porque me confinó allí por haber robado la esclavina. Me confinó allá arriba mientras los demás novicios estaban jugando al baloncesto y todo, pues yo allí probándome la vocación. Bien, hermanos, que tenemos un Cristo maravilloso y que merece la pena dejar que profundice en nuestro corazón el Espíritu Santo tal como Él quiera. No ponerle tanta pega, y tanta pega que nos vienen de antes, y tanto, tanto. No, que Cristo y la Virgen quieren querernos como ellos son, no como nosotros somos. Quieren transformarnos, porque el amor de Jesucristo tiene que ser transformante. Gloria al Señor. Amén.